Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Castrillón, Bello, Bravo, Macachín, o sea, Gustavo Choski, Bardanca y Olivera, son ediciones de uno, ¿no? Y Si el Pampero la acaricia fue el nombre y la reedición de, sí, del trabajo sonoro. Y en este librito, también con imágenes, juegan como jugaban también con el humor, además de la poesía, ¿no? Es, sí, una reseña de, claro, de ustedes mismos. No sé si la escribieron ustedes o alguno de ustedes colaboró, pero son increíbles, ¿eh?
Bueno, en realidad el librillo es facímil de la edición original, ¿no?
Sí, sí.
Y también muestra un poco el espíritu, también con cierta cosa de desenfado, de, claro, humor, que también es una cosa bastante extraña dentro de lo que era la poesía uruguaya, ¿no?
Y
ya que nombramos a los Huevos del Plata, los Huevos del Plata de alguna manera también es un referente que tomamos en ediciones de uno, por lo menos yo clarísimamente. Ahora Luis estuvo hablando de eso, pero
eso en cámaras.
Claro.
No, fuera de cámaras.
Que era importante. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a tratar de comprar un libro que no sea de estudio a una librería fue buscando a Horacio Buscaglia. Y buscando a Horacio Buscaglia encuentro dos plaquetas de Los Huevos del Plata. Para empezar, que una revista o una editorial se llamara Los Huevos del Plata ya de por sí te daba un espíritu, donde las revistas uruguayas eran Número, Asir, Alfa, cosas muy, muy grandilocuentes, Brecha, y estos eran Los Huevos del Plata, ¿no? Entonces ahí compré unas cuantas revistas, compré Gelatina del Hebrero, y eso marcaba, sí, ese espíritu de ruptura. Y ahí estaba Buscaglia, ahí estaba Dino, ahí estaba el Hebrero, que de alguna manera
abrieron sí, caminos, sí, ¿no?
Y que era muy distinto a lo que se piensa que es los 60.
Claro.
Y de alguna manera, cuando ves las musicaciones, es también ese mismo espíritu, que no tiene nada que ver con ese otro espíritu revolucionario, pero que va por otro camino, que es muy tradicional en cuanto a sus estructuras, a sus formulaciones. Y esto es rupturista totalmente, ¿no?
Sí, Clemente Padín era el que dirigía Los Huevos del Plata, que se publica entre 1965 y 1969, 13 números. Pero, en paralelo a la revista, publican varios libros. Publican por primera vez Al Hebrero, con Gelatina, sí, nada menos. Publican por primera vez en el Uruguay Cartas del Marqués de Sade.
Aullido de Lenguinsberg.
Publican por primera vez Aullido, traducido a lengua española, de Allen Ginsberg. O sea, Los Huevos del Plata es,
y había un vínculo,
un tesoro,
muy,
¿no?,
muy fuerte con otras revistas de Latinoamérica, con Eco Contemporáneo en Buenos Aires, con El Lagrimal Trifulca en Rosario, con El Techo de la Ballena en Venezuela, El Caimán Barbudo en Cuba
y El Corno Emplumado,
en México. O sea, había todo. Y los nadaístas colombianos. O sea, que había todo.
Habría que escribir un ensayo con todo lo que están compartiendo.
Eso es un espíritu revolucionario que tiene dos patas: una revolución política y otra revolución cultural. O sea, no se puede ser vanguardista del punto de vista político y ser conservador del punto de vista estético. Ese es un poco el quiebre, ¿no?
No quiero terminar sin esta pregunta. Sí. Ustedes seis que marcaron ediciones de uno también proviene. Sí,
sí, hay mucho más integrantes.
Hay más,
de ediciones,
hay más,
de uno.
Pero son, bueno, quizás.
Hicimos como 15, ¿no?
Sí, sí, sé que era un colectivo.
Este fue
mayor,
el grupo que estaba funcionando en ese momento.
Ahí va. Lugares, barrios diferentes, individualidades y el colectivo. ¿Dónde se reúnen por primera vez y quién llama a quién? O sea, ¿cómo se juntan, se integran? Mirá, ¿no?
Estábamos
el núcleo primario, ¿no?
Estábamos por sacar una revista que se llamó Uno en la Cultura, en el Cerro. Parece joda, pero es cierto. Cuba entre Estados Unidos y Japón. ahí vivíamos. Ahí vivía Agamenón, vivía Tato Martínez, vivía Héctor Bardanca, vivía yo. Ahí estábamos conformando esa revista y a la vez teníamos un tallercito literario donde participamos varios de los que después formamos parte de Ediciones de Uno: Daniel Bello, Magdalena Thompson, Richard Piñeiro, Francisco Lucich. Estaban por sacar Luis Damián y Álvaro Ferola también. Ellos dos estaban por sacar sus primeros libros. Entonces se nos ocurrió a Agamenón, Héctor y a mí, ya que tenemos la revista que vamos a sacar, que todavía no había salido, y tenemos una sección en la revista que se llama Ediciones de Uno, ¿por qué no hacemos una cooperativa entre todos y entre todos ayudamos a cada uno de nosotros a sacar sus libros? Y entonces esos dos libros que estaban por salir, los dos se imprimieron en CBA, la imprenta de Antonio Davesíes, donde yo trabajaba. Entonces, bueno, ahí se da todo junto, ¿no? Entonces tuve que adaptar el logo que estaba haciendo para la revista para un sello editorial. Ese fue un poco
el origen
de, digamos.
De yo origen. Llego a, justamente a través de Antonio Davesíes, que es un articulador, porque Antonio
un tipo divino.
Había publicado una revista que llamó A y ahora estaba sacando una revista que llamó B. Esa revista, años 79 y 80, 81, por ahí, era una revista muy innovadora, cruzaba poesía con artes plásticas, con fotografía.
Y una cosa importantísima también, se grabó un disco simple doble específicamente para la revista, cosa que era... En ese
Julio momento, Julián.
El primero era Abel García, de un lado, y del otro lado Washington Carrasco, Cristina Fernández y Leonor Álvarez, en la revista A. En la B,
Julio Julián.
Y iba a haber una C, que finalmente quedó por el camino.
Entonces, cuando yo le voy a llevar los trabajos para la revista, no sé cómo me enteré yo de esa convocatoria, yo no lo conocía, pero alguien me dijo, hablé con él por teléfono, me dijo, tráeme, mirá, yo tengo unos poemas ilustrados por Seveso y por Kepequian. Kepequian hace años que está en Francia. Y entonces voy, se los llevo, los mira, no sé qué, viste que él era un tipo...
El mudo
se ponía a hablar y dice, che, ¿y vos no conocés a estos muchachos que van a sacar acá, que sacaron un sello editorial, que se están reuniendo y que no sé cuánto? Digo, no sé de quién me hablás. Me dice, te lo llamo. Y claro, este baja la escalera porque...
Yo trabajaba arriba.
Trabajaba arriba, el flaco. Empieza a bajar unas patas largas, largas. No termina nunca de bajar. Veo patas y pelo. Pelo rubio. Y era Maca. Y yo lo conocí ahí. Y ahí, esto es anecdótico del momento, ¿no? Esto es año 82 todavía. Finales del 82. Entonces, hablamos y no sé, creo que me dice, ¿te interesa? Sí, claro, bueno, va a ir alguien a verte. Y me mandan a un motociclista enorme que llega a mi casa en Malvin, que se baja una barba tremenda. El doctor Ferola, el doctor Álvaro Ferola. Y nos entrevistamos y estamos como 2 horas charlando en casa, tomando mate, ta, ta, ta. Y bueno, entonces me dejaron entrar. ¿Por qué era eso? Porque estábamos en plena dictadura, no se podía dejar que se metiera cualquiera en cualquier lado. Claro. Entonces los tipos querían saber quién era el que iba a entrar, ¿no? A ese lugar donde se hablara de todo, ¿no? Por supuesto, libremente. O sea que también hay que decir que ese núcleo de Ediciones de Uno fue un intercambio de resistencia cultural y de pensamiento libre durante todos esos años.
Bien. Tendríamos que seguirlo, capaz que en algún momento los volvemos a invitar.
Encantadísimo.
¿No?
Una cosa, simplemente, que está ahora la grabación disponible en las plataformas.
Spotify, está en las plataformas, la buscamos como Si el Pampero la Caricia, Ediciones de Uno.
Gracias.
Bien, y capaz que algo más adelante presencial sale, ¿no? Este año, ¿no?
Sí, este bueno, año va a salir.
Va a salir, vamos te mando a conversar. Muchas gracias, Alan.
Por favor.
Gracias a vos.
Gracias.
La radio está pegada a la vida.
Pitituli.